Amén. Ese canto es bello. Cristo quiere que crezcamos. Y obedeciendo, haciendo lo que ustedes están haciendo, hermanos, vamos a seguir creciendo. Amén. Y de eso se trata el pequeño, diría yo, postre que tengo en esta tarde, porque ya Aparicio dio la comida pesada. Muy buena, lo he disfrutado. La palabra de Dios, hermanos, es para deleitarnos. Es para deleitarnos, no es gravoso. Todo lo que vemos en la palabra de Dios es para que nos deleitemos. Abran sus Biblias en Efesios. No sé si han visto este, porque sé que están escuchando, estudiando Efesios, y quería compartir esto con ustedes en esta tarde. Efesios 4. Amén. Efesios 4 del 1 al 8. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, sabiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Pocas palabras, pero todo este contexto que acabamos de leer es muy profundo y muy, muy lleno de bendiciones. El apóstol hablaba acerca de andéis como es digno. Y es algo donde pudiéramos comentar mucho en esta tarde, pero una cosa les digo, hermanos, que si nosotros andamos de la manera digna, se va a ver. Somos cristianos, andando de una manera digna, se va a ver. Y triste también, porque cuando no andamos como es digno, también se ve. Y la pregunta que Dios nos hace en exhortación en esta tarde, ahora, ¿cómo estamos andando nosotros? Yo los animo, hermanos, yo les digo, en alguna forma están andando bien, porque en menos de 3 semanas, 3 bautizos. Entonces el Señor está trabajando, pero no nos dejamos por eso. Usemos esto como ánimo para agarrar impulso, para seguir más adelante, porque es lo que Dios espera de nosotros. Y gracias a Dios, Aparicio habló de la esperanza. Esta tarde, la verdad es que nuestra esperanza está en Cristo, no en nosotros. Sí, tenemos la esperanza de ir al cielo, que es la mayor esperanza que tenemos todos. Pero hay una esperanza a corto plazo que debemos de tener todos. Que diariamente al despertar, Dios pueda estar en primer lugar. Porque a veces nos olvidamos de eso. Y si a corto plazo no tenemos la esperanza de que Dios esté en primer lugar en nuestras vidas personales, en nuestras vidas espirituales, no vamos a poder llegar a la esperanza. Y digo a largo tiempo, pero la verdad es que nadie sabe cuándo Cristo viene. Muchas veces ustedes me han escuchado aquí al compartir la palabra diciendo que quisiera que fuera esta noche y qué de ustedes. Nadie dijo amén. La verdad es que debemos de estar esperando la venida. La esperanza es porque andamos conforme a la palabra de Dios y andamos digno. ¿Cómo debemos de andar? Digno. ¿En qué vocación? Y me ha tocado, no sé si la semana pasada en Covington, hablar con los hermanos también, y estuve hablando específicamente sobre la vocación del cristiano. A veces nosotros nos olvidamos y digo vocación porque debe ser fuertemente mi vocación, la vocación de ustedes. Y la vocación que tenemos como hijos de Dios, hermanos, es de traer más almas hacia el Señor. establecer más relaciones para con el hombre y Dios. Pero eso solamente lo vamos a poder lograr si andamos como es digno. Amén. Entonces no nos olvidemos. A veces creemos que esa vocación le corresponde al hermano Aparicio, o esa vocación le corresponde al hermano Mario, o a veces las mujeres pueden pensar, esa vocación le corresponde a los hermanos de la iglesia. Pero la verdad es que esa es una vocación que debemos de compartir todo. Aquí le pregunté al anciano que pusiera como título en el mensaje o en la plática de esta tarde, como somos un equipo. Somos un equipo. Y la verdad, hermano, que la iglesia del Señor es un equipo. Hace poco en Hickory Knoll tuvimos una reunión de varones y el hermano pregunta, ¿quién debe de estar en comando en cuanto al equipo? Y bueno, yo les voy a decir cuál fue la respuesta. En ciertas palabras, el principal del equipo no debe ser Messi. Aunque todos quisiéramos tener a Messi como el principal porque hace todos los goles. Pero en el equipo de la cual les estoy hablando, hermanos, el principal debe ser Cristo. Pero a veces corremos y estamos en el equipo y queremos nosotros ser los principales individualmente. Y queremos ser los protagonistas, los que queremos hacer los goles. Pero debemos de contribuir lo que ustedes están haciendo aquí. Los animo nuevamente. Porque cada vez que hay una persona que se bautiza, es porque el grupo está trabajando junto. Y la honra y la gloria es para Cristo, es para nuestro Dios. Entonces, con eso los animo, hermano, que agarremos fuerza. Pero eso sí, hay un portero, ¿verdad que sí? Hay un lateral, hay un centro. Yo no sé todas las posiciones que hay, pero cada uno de nosotros tenemos una posición para cumplir con el Señor. Pero a veces queremos dormirnos en la comodidad, estoy bien, no voy a hacer el esfuerzo de venir este domingo porque de todas maneras ya somos, no, tengo que hacer el esfuerzo porque quiero estar ahí porque este es mi equipo, este es un equipo de Dios. Y el protagonista, acuérdense, es Cristo, pero tenemos que trabajar juntos, hermanos, un equipo. En la palabra se utiliza la palabra un cuerpo. Sí somos un cuerpo, porque un cuerpo es lo mismo, es un equipo de hombres y mujeres que fueron salvados por Cristo y quieren traer a otros a esa salvación que Cristo ofrece. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza es el cielo y nos deleita la palabra. Y no nos deleita solamente escuchar la palabra, porque hay quienes les deleita venir a escuchar la palabra, que es buena. Pero hay que deleitarnos en hacer la palabra también, hermano, en cumplir con la palabra, que sea parte de nuestra comisión, de ser obedientes a la palabra de Dios, ser agradecidos, formar en esta vida cristiana que tenemos, ser agradecidos con Dios. Y porque me agrada el equipo y estoy contento con el equipo, le voy a ser fiel al protagonista del equipo que es Cristo. Y ese cadece a veces en nosotros, la fidelidad. Porque ustedes ven que a veces hay personas que empiezan bien y de repente, ¿dónde están? Falta de fidelidad al equipo. Entonces, si me agrada y voy bien en el equipo, ahí voy a estar. ¿Y saben qué es lo que produce fidelidad también en el equipo del Señor? Humildad. La humildad nos mata muchas veces. La falta de humildad nos quita de poder funcionar correctamente en el equipo para cumplir nuestra vocación como debemos de hacerla. Ser misericordiosos, esto me encanta de ser misericordioso porque Dios ha sido misericordioso con nosotros, pero necesitamos nosotros ser misericordiosos. Para ser misericordiosos, hermanos, también se necesita ser esforzados, se necesita ser valientes, se necesita ser no al pereza, la pereza nos mata. ¿Quién es perezoso? Nadie levante la mano, por favor. La pereza nos mata, hermanos. En el equipo hay cadencia cuando un miembro no hace lo que debe hacer. Imagínense ustedes que yo tengo dos manos. Es el cuerpo, el equipo. Y yo quiero recoger algo aquí, pero tengo algo en la mano. ¿Verdad que sí? Y quiero recoger algo acá. Pero no quiero sacar esta mano del bolsillo porque esta mano está muy cómoda aquí en el bolsillo. Y eso es justamente lo que nosotros hacemos como parte del equipo o parte del cuerpo del Señor. No hacemos nuestra parte. Todos tenemos una parte que cumplir en el equipo del Señor. Amén. Amén. Nadie pueda pensar, nadie, ni el cristiano recién convertido, que es mi hermana. ¿Cómo se llama mi hermana que se acaba de convertir? Yolanda. Y saben qué, hermanos, les voy a decir algo para animar a mi hermana Yolanda. Ella es muy importante en el reino de Dios desde hoy. Ella es muy importante en el reino de Dios. Con la sola presencia de ella en el cuerpo aquí con nosotros, ella nos bendice. La hermana puede pensar, oh no, porque yo me acabo de bautizar. No, hermana, desde hoy tú eres especial para nuestro protagonista que es Cristo. Y Él te ha dicho, bienvenido al equipo. Y tus hermanos, tus hermanas te han dicho, bienvenida a este equipo. ¿Y sabe qué? Te necesitábamos. Te necesitábamos. Nos necesitamos los unos a los otros, hermanos. Esto es vida real, esto no es ficción, esto no es invento de Mario. Cristo creó un equipo, creó una iglesia con un propósito, para que nos ayudáramos mutuamente, para ayudarnos los unos a los otros. Y eso debe de existir más y más en la iglesia del Señor, porque hay hombres y mujeres como ustedes y yo que creemos en esa palabra. Creemos que Cristo diseñó la iglesia para que los hombres y mujeres que lo aman a Él y que son obedientes a Él, también se ayudan entre sí. Y cuando nos ayudamos entre sí, solamente una cosa sucede, hermano. El reino del Señor sigue creciendo. Y tu vida espiritual sigue creciendo. Pero es triste cuando no crecemos espiritualmente también. Y eso sucede, es vida real. Pero entre más buscamos la presencia de Dios, más crecemos. Entre más buscamos la presencia de Dios, más crecemos. Practicando la vocación y el llamamiento de Dios, se necesita paciencia. No vamos a lograrlo sin paciencia, los unos con los otros. Pero sobre todas las cosas, hermanos, necesitamos amarnos con el amor fraternal que Cristo ha dejado para con nosotros. Necesitamos amar al prójimo. No amamos a su pecado, pero amamos al prójimo. Y esa es parte de nuestra vocación, porque si amamos al prójimo, vamos a querer sacar al prójimo del mundo y traerlo al reino de nuestro Dios. Solícitos, me encanta esa palabra, solícitos, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Esa frase es una frase muy celestial, hermano. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar la unidad. Lo más fácil que te podemos hacer, hermanos, y esto sucede en la iglesia, y a mí me gusta hablar casos reales. Esto sucede en la iglesia. Lo más fácil de hacer es criticarnos como hermanos. ¿Saben qué? El hermano Nacho no es tan guapo. Pero el hermano Nacho es el más guapo que está aquí en esta tarde. Y Aparicio me va a decir no, y Nahum me va a decir no. Entonces, nunca buscar cosas que nos separen. Buscar cosas que nos puedan ayudar a construir para crecer más. Vínculo de la paz. ¿Quién promueve la paz más que Cristo? Y yo no estoy hablando de la paz donde hay conflicto, porque van a existir conflictos. Pero si tenemos verdaderamente a Cristo en nuestros corazones van a ser corazones de paz. Va a ser paz. Y el vínculo del amor, vamos a verdaderamente ejercer el amor de Dios. Me encanta la palabra, pero el significado de la profundidad, solícitos en guardar, buscar como siempre guardar entre nosotros la unidad del Espíritu, porque si no tenemos la unidad del Espíritu no estamos haciendo nada. Cristo es el que nos une para que podamos trabajar juntos. Imagínate un equipo con dos Messis, pero no están trabajando juntos, dos goleadores y no pueden meter gol. O el portero no está haciendo su trabajo, o el defensa no está haciendo su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo van a dar, en otras palabras, lo van a inundar a ellos de goles. Entonces, no se va a poder ver la excelencia. Lo mismo nosotros, si no estamos trabajando coordinadamente, con amor, con solicitud de poder guardar el vínculo del Espíritu que hay entre nosotros, no vamos a poder mostrar a Cristo. O lo mejor de Cristo no se va a poder ver a través de esta congregación. Y gloria a Dios, les digo otra vez, hermanos, se está viendo. Hay fruto, pero el Señor quiere más. Cristo quiere que seamos más. ¿Amén? Entonces, busquemos la unidad en todo momento. Lo más fácil hacer es de pelear. Acuérdense que somos un solo equipo. Hubo un comentario hace poco de la congregación de Hickory Knoll y la congregación de Franklin. No se olviden, hermano, cuando ustedes ven un hermano, ya sea de Franklin, ya sea de Slidell, pero es un hermano, el Espíritu se clama a sí mismo. Nos respetamos mutuamente porque somos un solo cuerpo, hermano. El cuerpo de Cristo es uno. Tú puedes saber quién es tu hermano, ¿sabes por qué? No lo puedes fingir. Cuando yo vi a este muchacho esta tarde, yo podía abrazarlo y besarlo. Y no estoy bromeando, hermano. El amor uno lo siente. Pero no estamos hablando de sentimientos solamente, sino del entendimiento. Hace poco hablamos del entendimiento, entendiendo quiénes somos. Entendemos que somos hijos de Dios, ese amor va a estar ahí. Somos un solo cuerpo en el Señor. Y si no te estás, y no quiero usar la palabra sentir porque no estoy hablando de emociones. Y si no estás viendo, porque se ve también que somos un solo cuerpo, hay un problema en ti o hay un problema en mí. Somos un solo cuerpo en el Señor. Entre Aparicio y yo no debe de haber, sí, somos diferentes. Y yo uso esta palabra mucho y ustedes van a decir, ¿por qué el predicador usa esa palabra? Tal vez yo sea más guapo que Aparicio, aunque Chenica va a decir que no. Pero por dentro de nosotros, hermanos, somos uno. Nuestro propósito es uno en Cristo. La iglesia es una sola iglesia. Y no estoy hablando de sectas o no estoy hablando de división o de religiones y nada. Pero Cristo sabe quiénes somos. Él es nuestro protagonista aquí en este lugar. Un solo cuerpo. Un espíritu. Y ese espíritu está en nosotros. Necesito un amén. Un espíritu. Y ese espíritu está en nosotros. Porque no decimos de puro gusto, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso no es de puro gusto, eso es palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios está en la iglesia del Señor, amén. ¿Y por qué enfatizo esto, hermano? Porque hay rumores y a veces malentendidos. No estoy hablando de desorden, no estoy hablando de no sé si sé decir la palabra. Pero estoy hablando de la realidad bíblica. Nosotros contamos con el Espíritu Santo. Y tenemos que creer eso, porque es promesa de Dios. Fuimos sellados con el Espíritu de Dios. ¿Eso qué significa? ¿Que el Espíritu de Dios está fuera de nosotros? No, el Espíritu de Dios está dentro de mí. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Un solo espíritu, y ese espíritu está dentro de los hijos de Dios, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Hablamos de esa esperanza en esa tarde, y esa esperanza es grandísima, es promesa de Dios. Yo lo miro que el Señor Jesús ha de volver por su iglesia, y gloria a Dios que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Hermana, su nombre está inscrito en la vida, en el libro de la vida. Esa es una bendición grandísima, es una bendición celestial. Que el día que se ha de pasar lista, que tú puedas responder a su nombre, que la iglesia de Franklin pueda responder a su nombre. Amén. Me encanta, hermanos, me encanta. La palabra de Dios es real y anima. Una sola esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe. Hablaron brevemente de la fe en esta tarde también. Y la fe es la que proviene de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que se enfatiza tanto que nosotros como hijos de Dios necesitamos leer la palabra. Amén. Hay personas que van a decir, pero tal vez yo no sé leer bien o yo no hago el... Tenemos que leer la palabra porque la revelación y la inspiración y el conocimiento viene de la palabra de Dios, no viene de fábulas, viene del estudio de la palabra de Dios. Por eso ustedes se hacen presente aquí los jueves, por eso se hacen presente aquí los domingos, también para alabar y glorificar a Dios, pero para aprender a través de su palabra. Los hermanos que no se quieren congregar se pueden quedar atrás. Y hay un canto que dice, yo no me quedo, me voy con él. Por eso yo no pierdo ninguna reunión, hermanos. ¿Ustedes creen que es broma? Si nos quedamos y no participamos espiritualmente de las cosas de la iglesia, hay un riesgo. Ahora, hay momentos que no vamos a poder venir, pero no dejemos, no es que se desperdicia, pero no dejemos de no aprovechar el tiempo. Hay hermanos que se preparan. Tal vez el hermano Mario no tanto, tan predicador, pero el hermano Aparicio, que tanto se espera de poder compartir la palabra, no perdamos de recibir esa palabra. Cuando perdamos de recibir la palabra, perdemos de recibir el conocimiento de la palabra y perdemos de trabajar de acuerdo a la palabra. Hay mucha reacción que viene con eso. Entonces busquemos la unidad en la palabra, pero solamente a través de estando presente podemos hacer eso. Pero cada uno de nosotros dice, pero me estoy saltando algo muy importante. Hablé de la fe que proviene de la palabra, pero un bautismo. Ah, no, yo me bauticé hace años y yo me eché agua encima. Es el bautismo que habla acerca de la Biblia. La Biblia habla del bautismo acerca de la sumergición, que significa la representación de identificarte con Cristo. Cristo fue sepultado, Cristo fue sepultado, pero también resucitó. Entonces el bautismo nos identifica con Cristo. Una sola forma de bautismo. No hay muchas formas de bautismo. Hay diferentes grupos que quieran hacer lo que ellos quieren hacer, pero no es bíblico. Estemos seguros de lo que nosotros estemos haciendo, lo que nosotros estemos practicando, que esté escrito en el libro de la vida. Porque si no está escrito en el libro de la vida, estamos perdiendo nuestro tiempo. Porque lo que estamos buscando es obtener la vida eterna que viene a través de cumplir con la palabra de Dios. Un solo bautismo, un Dios. No hay muchos dioses. Hay personas que creen que existen diferentes nombres, pero nosotros solamente conocemos a un Dios, que es el Señor y Padre de la iglesia, el Señor y Padre nuestros. Entonces, hermanos, si ustedes quieren estar seguros que están adorando al Dios correcto, tienen que estar siguiendo la palabra correcta. No hay dos Biblias, no hay tres Biblias, hay diferentes traducciones de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es una. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Tenemos que saber esas cosas porque un hermano me decía, hermano Mario, pero la Biblia de los budistas es buena para mí. No, rápidamente te digo sin pensarlo. Hermano, pero hay un Biblia de los testigos de Jehová. No. No es la traducción correcta de la palabra. Entonces hay que tener cuidado hasta con esos hermanos. Y hermanos, yo puedo dejar que un testigo de Jehová venga a visitarme a mi casa para hablarme acerca de la palabra. No, no puedo. Porque no estaré recibiendo el conocimiento correcto de la palabra de Dios. Estaré recibiendo cosas que están distorsionadas. Cosas escritas según hombre y no según la inspiración de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Suena como lo que estoy diciendo, pero muy importante para vivir correctamente en la fe del Señor. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cómo es que fue dada la gracia? Cristo muriendo por nosotros en la cruz, comprendiendo a través de su palabra lo que Él ha hecho por mí. Me ayuda a ser más fiel, me ayuda a ser más diligente, me ayuda a ser más solícito en poder guardar todas esas cosas que Él me está pidiendo que guarde. Pero acuérdense, no podemos agradar a Dios sin fe y no podemos tener la fe correcta si la fe correcta que tenemos no está basada en la palabra de Dios. Voy a terminar con esto, hermanos. ¿Cuál es la bendición más grande que existe en el mundo? La bendición es espirituales. Todas las bendiciones son grandes y son buenas, pero las bendiciones, diría yo, espirituales. Yo sé que no estaba aquí, pero me imagino que ustedes ya vieron esto en Efesios, que las bendiciones, principalmente las celestiales, son cuando fuimos escogidos en Cristo. Amén. Porque fuera de Cristo nada tenemos, hermanos. Entonces, para mí, yo diría que una de las bendiciones más grandes que tenemos es que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y que fuimos escogidos, hermanos. Escogidos, hermanos, por Dios. Pero hay muchos que son escogidos por Dios también y no pueden recibir el beneficio porque no han aceptado lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros lo que hemos aceptado, tenemos una bendición, diría yo, tremenda. Fuimos redimidos. Pasamos de muerte a vida en Cristo. Nuestro Dios, el cual nosotros adoramos y servimos, Él no tiene que darle cuenta a nadie. Él es soberano, hermanos. La soberanía de Dios es que Él está sobre todas las cosas. Y no solamente eso, Él es nuestro Dios, ¿verdad que sí? Pero más que ser Dios, a mí me encanta siempre como hacer un truco, decir que Él es nuestro Dios. Pero después de eso poder decir que Él es nuestro Padre. Amén. Él es soberano, Él está sobre todas las cosas, Él es el gran yo soy, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pero no solamente eso, hermano, Él es mi Padre. Y sus planes para con nosotros, ustedes tienen siempre buenos planes para los hijos, ¿sí o no? ¿Cuánto más nuestro Dios tiene para con nosotros? Maravillas de planes. ¿Amén? ¡Wow! Esa es una gran bendición. Aceptos y amados, aun cuando teníamos defectos, estábamos en el fango, andábamos en basura, diría yo. Pero Cristo nos aceptó y nos sacó de ahí. Y con su propia sangre nos lava, nos limpia, nos perdona, nos ofrece vida eterna. ¿Amén? ¡Wow! Otro Diositos, hubieran dicho, no, ustedes están muy sucios para mí. Pero no, Él dio a su propio Hijo para venir y morir por nosotros. Para limpiarnos a nosotros, para que fuéramos aceptos y amados. Nos redimió. Redimió significa que nos compró con su propia sangre. ¿Puedo seguir? Ya llegó a las 5. Yo dije que no iba a pasar de las 5. Voy a pasar un minuto de las 5 porque voy a decir esto. ¿Puedo seguir? Él nos redimió con su sangre, nos hizo aceptos, nos lava. Todo, Mario. El hermano está esperando más. Y nos da una herencia en el cielo juntamente con Cristo. ¡Wow! ¿No es esto maravilloso? Cristo, el Rey de Reyes. No es que nosotros seamos igual que Él. Pero nos dio la libertad, dice, venid a mi trono de una manera confiada. En inglés dice boldly, me gusta la palabra en inglés porque dice como con confianza, vengan a Dios. La herencia de Cristo, que es el dueño de todas las cosas en el universo, en este mundo, nosotros las poseemos, Él las comparte con nosotros. ¡Wow! Y hermanos, no importa las necesidades que tenemos aquí en esta tierra, porque Él dijo que íbamos a tener aflicciones, que vamos a tener problemas, vamos a tener, dice ya. Pero en Cristo somos ricos. En Cristo somos ricos. En Cristo lo tenemos todo. Y todas las cosas que hay en este mundo, Manuel me recordó cuando veníamos entrando por la puerta ahí. Manuel me decía que todo será quemado. No nos enamoremos de las cosas de este mundo. Porque al enamorarnos de las cosas de este mundo, nos constituimos enemigos de Dios. El amor al mundo es enemistad con Dios. Entonces, busquemos poner nuestro corazón, todas nuestras fuerzas en amar más a Dios. Y los felicito y los animo, hermano, sigan trabajando. Dios está haciendo y seguirá haciendo grandes cosas a través de la vida de ustedes. Dios los bendiga en esta tarde.